Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los pueblos del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa te contaremos sobre una iniciativa hispana en Australia Occidental que promueve la salud mental a través de las artes. Se llama CREA y hoy conversaremos con la fundadora, Jennifer Álvarez, y con otros dos miembros de esta organización sobre cómo este proyecto comunitario está conectando a personas y fomentando el sentido de pertenencia en la ciudad de Perth. También hablaremos de los sueños más frecuentes entre las personas en Latinoamérica, tras los curiosos hallazgos de un estudio británico que exploró los sueños de poblaciones alrededor del mundo. Y nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, nos traerá el análisis de la victoria de España contra Francia en la Eurocopa y el triunfo de Argentina contra Canadá en la Copa América. Pero primero, vamos con Camilo Montoya y el boletín de noticias de este miércoles 10 de julio 2024.
Un estudio revela que más de uno de cada cinco australianos ha perpetrado violencia sexual durante su adultez. Joe Biden inaugura la reunión de la OTAN en Washington y anuncia más apoyo a Ucrania mientras espera que el gobierno australiano, asistiendo como invitado, también anuncie más ayuda para enfrentar a Rusia. Y un panel de cuatro expertos electorales de la ONU llega a Venezuela para vigilar las elecciones presidenciales del 28 de julio. Y empezamos con noticias nacionales, porque un nuevo estudio muestra que más de uno de cada cinco australianos ha admitido haber perpetrado alguna forma de violencia sexual en su adultez. El estudio del Instituto Australiano de Criminología se basa en datos autoinformados de 5.000 personas de entre 18 y 45 años y ha encontrado que las formas más comunes de violencia sexual incluían presionar a alguien para salir en una cita, manipular a alguien para tener relaciones sexuales y besos, y tocamientos no consensuados. Alrededor del 2,7% de las personas admitieron haber perpetrado relaciones sexuales sin consentimiento. El estudio encontró que la violencia sexual fue cometida mayormente por hombres contra mujeres. Los hallazgos se producen cuando el número de casos de agresión sexual reportados a la policía aumentó un 11% en junio. 10 organizaciones que representan a australianos con discapacidad están condenando la decisión del gobierno federal de excluir el trabajo sexual del Esquema Nacional de Seguro por Discapacidad, conocido por sus siglas en inglés NDIS. El trabajo sexual financiado por el esquema ha estado disponible desde una sentencia del Tribunal Federal en 2020. Sin embargo, el ministro responsable, Bill Shorten, ha prometido eliminar el acceso al trabajo sexual financiado por este esquema. Él dice que no cumple con los estándares del australiano promedio, pero en una declaración conjunta los grupos dicen que tal medida socavaría el derecho de las personas con discapacidad a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Afirman que los servicios sexuales promocionan medios para que las personas con discapacidad construyan relaciones positivas con sus cuerpos, así como autoexpresión y placer. El segundo banco más grande de Australia, Westpac, afirma que la ley de privacidad está impidiendo al banco tratar de manera más efectiva los casos de abuso financiero. Una investigación parlamentaria está examinando la efectividad de las regulaciones existentes y el papel que los bancos pueden desempeñar en la identificación y la prevención de diversas formas de abuso financiero. Lisa Pogonoski, gerente general de soluciones al cliente de Westpac, dice que existe un marco sólido que permite a los bancos lidiar con estafas, pero que esto no se ha extendido para tratar el abuso financiero.
Under the Privacy Act, we can only record extra care.
Bajo la ley de privacidad, solo podemos registrar una atención adicional para clientes vulnerables si tenemos su consentimiento. A menudo se proporciona el consentimiento, pero en situaciones como el abuso a personas mayores, puede ser que el cliente no tenga la capacidad para otorgarnos consentimiento en ese momento. Sin embargo, por protección a nuestro cliente, nos gustaría marcar eso. Y ese ecosistema es muy diferente a lo que tenemos para fraudes y estafas, donde realmente marcamos transacciones o cuentas como de alto riesgo, decía Pogonoski. Ahora pasamos a noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha inaugurado la cumbre de países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y 32 de sus aliados en Washington, con un discurso muy esperado en el que ha destacado los logros de la alianza y ha anunciado una donación histórica de equipos de defensa aérea para Ucrania. Biden ha enfrentado presión para retirarse de la carrera presidencial debido a preocupaciones sobre su edad y aptitud mental. El presidente, de 81 años, ha buscado proyectar fuerza y unidad en el evento de la OTAN al que asisten decenas de líderes mundiales.
The fact that NATO remains the bulwark of global security did not happen by accident. It wasn't inevitable.
El hecho de que la OTAN siga siendo el baluarte de la seguridad global no sucedió por accidente. No era inevitable. Una y otra vez, en momentos críticos, elegimos la unidad sobre la desunión, el progreso sobre el retroceso y la libertad sobre la tiranía, la esperanza sobre el miedo. Una y otra vez respaldamos nuestra visión compartida de una comunidad transatlántica pacífica y próspera. Aquí en esta cumbre nos reunimos para proclamar que la OTAN está lista y es capaz de asegurar esa visión hoy y en el futuro, decía el presidente Biden. Se espera que Australia anuncie un aumento en su apoyo a Ucrania en esta misma cumbre en la que el ministro asistente de defensa, Matt Thistlethwaite, hace presencia como invitado. Mientras tanto, el viceprimer ministro Richard Marles, quien también asiste a la reunión, dice que la principal asociación de defensa de Australia estará en buena forma, sin importar quién gane las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Marles dice que los eventos recientes en la política estadounidense muestran que la alianza AUKUS cuenta con apoyo en ambos lados de la política estadounidense.
We have really been pleased and gratified by the support that we see.
Realmente hemos estado contentos y gratificados por el apoyo que vemos para AUKUS a través del espectro político en Estados Unidos. Vimos un ejemplo muy claro de esto a finales del año pasado con la aprobación de un paquete legislativo en el Congreso que contó con el respaldo de demócratas, de republicanos y de republicanos partidarios de Trump. Por lo tanto, estamos seguros de que pase lo que pase en noviembre, seguiremos teniendo una sólida alianza con Estados Unidos, decía Marles desde Washington. Rusia afirma que no estuvo detrás del ataque al hospital infantil principal de Kiev, capital de Ucrania. En su lugar, sostiene que fue un misil antiaéreo ucraniano perdido el que golpeó el hospital, matando a 2 personas. Rusia no ha proporcionado ninguna evidencia para sustentar esa afirmación. Mientras tanto, las Naciones Unidas han rechazado esta afirmación, diciendo que hay una alta probabilidad de que el hospital recibió un impacto directo de un misil ruso. El Servicio de Seguridad de Ucrania dice que tiene pruebas inequívocas de que el hospital infantil Okmajit fue golpeado por un misil de crucero ruso KH-101. Sin embargo, el embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, afirma que el hecho de que el hospital no haya sido completamente destruido es prueba de que Rusia no estuvo detrás de este ataque.
Indeed, if the Russian missile that was targeted to the military object.
De hecho, si el misil ruso que estaba dirigido al objetivo militar hubiera golpeado el hospital habría sido completamente destruido. Quiero decir, no estoy regocijándome por las víctimas o por los heridos que estaban en el hospital en el momento del ataque. Además, fueron los propios ucranianos quienes lo hicieron, decía el embajador ruso. 41 personas murieron en una serie de ataques aéreos en ciudades ucranianas. Y seguimos hablando de guerras, pero esta vez de la que ocurre en Gaza. Funcionarios médicos palestinos dicen que 29 personas han muerto por un ataque aéreo israelí en Abazán, en el este de Khan Yunis, la segunda ciudad más grande de Gaza, ubicada en la zona sur de la franja. Afirman que se trata principalmente de mujeres y niños. Mohammad al-Asali fue testigo ocular de este ataque y dice que las víctimas estaban desarmadas y buscando acceso a Internet. De repente, sin previo aviso, se dispararon cohetes hacia un grupo de personas que se estaban conectando a internet en un área con buena señal. No son combatientes, no tenían armas ni estaban involucrados en operaciones de resistencia. Eran civiles y en su mayoría niños. Yo estaba en el lugar y la mayoría de las personas murieron o resultaron gravemente heridas. Ninguno de nosotros tenía armas ni nada relacionado con la resistencia, decía Al-Azali. Mientras tanto, en la ciudad de Gaza, el avance de los tanques ha obligado a los residentes a huir. Y volvemos a noticias locales porque los esfuerzos para abordar el crimen juvenil en Victoria están bajo escrutinio con la fiscal general del estado, Jacqueline Symes, lista para comenzar reuniones con la policía, expertos legales y trabajadores juveniles. Esto ocurre un día después de que se alegara que un joven de 17 años violó las condiciones de su fianza y su paradero ahora es desconocido. La policía había acusado al joven de 17 años por un choque a alta velocidad que causó la muerte del médico residente de 28 años, William Taylor, en el este de Melbourne la semana pasada. Sin embargo, el tribunal de menores de edad concedió la fianza al joven, lo que ha provocado una gran indignación pública. Las últimas estadísticas anuales de delincuencia en Victoria muestran un aumento de casi el 25% en el número de delincuentes de entre 15 y 17 años. Y en noticias del continente americano, un panel de 4 expertos electorales de la ONU ha llegado a Venezuela para elaborar un informe interno sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro buscará tener un mandato consecutivo, un tercer mandato consecutivo. Esta misión fue invitada por el Consejo Nacional Electoral y se enmarca en el Acuerdo de Barbados de 2023. Los expertos tendrán libertad para reunirse con diversos actores políticos y sociales, pero no emitirán declaraciones públicas sobre la conducción general del proceso electoral. En el pronóstico del tiempo para hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 19 grados y un cielo mayormente soleado. Melbourne, una temperatura máxima de 15 grados con cielo soleado en horas de la tarde. Brisbane, una máxima de 24 grados y posibles lluvias, mientras Perth registra una temperatura máxima de 19 grados con lluvias. Adelaide, una máxima de 18 grados con un día soleado, pero con lluvias en horas de la noche. Hobart, en Tasmania, una temperatura máxima de 13 grados con un cielo aclarando luego de algunas lluvias tempranas. Canberra, una temperatura máxima de 14 grados con cielo nublado. Y Darwin, una máxima de 33 grados con cielo soleado. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a seguir en la sintonía de SBS Audio Australia en español. Mañana, otro boletín a la una.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio Australia en español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa te contaremos sobre los hallazgos de un estudio británico que reveló que las personas en Latinoamérica tienen sueños recurrentes con serpientes, piojos y bebés. Exploraremos las razones en instantes. Y más adelante en el programa analizaremos con nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, el resumen de las victorias de España en la Eurocopa y de Argentina en la Copa América. Pero antes vamos a hablar de una iniciativa hispana en Australia Occidental que promueve la salud mental a través de las artes. Después del idioma mandarín, el español fue registrado como el segundo idioma más hablado en Australia Occidental, según el último censo poblacional australiano de 2021. Y de acuerdo con esas cifras, el idioma español fue el que más crecimiento tuvo entre la población de la capital del estado, Perth, entre 2016 y 2021. De hecho, en ese mismo periodo, el número de personas que hablaban español había subido a 644. Entre este grupo de hispanohablantes se encuentra la colombiana Jennifer Álvarez, una estudiante internacional que ha fundado Crea Perth, una organización que conecta a hispanohablantes en Perth a través de actividades como clases de yoga y baile, talleres de arte visual, eventos de esparcimiento y talleres de información práctica en varios campos, entre otras ofertas. Pero aparte de todo esto, el aspecto más notable de CREA es su enfoque en la promoción de la salud mental a través de las artes y espacios seguros donde la comunidad latina de Perth se puede reunir para intercambiar conocimientos y hablar sobre las experiencias compartidas como migrantes en Australia. Porque, como sabemos, el desafío de la salud mental en personas migrantes representa una fuerte fuente de estrés, como nos explica Jenny Álvarez, fundadora de CREA.
Salud mental no es solo sentarnos a hablar de ella, sino que es crear. Es además generar como estos espacios seguros, fomentar actividades en las que nos sintamos vinculados, que pertenecemos a algo, a algún lugar. Es compartir como esas experiencias y reconectar con lo que nos apasiona. Entonces, ahorita hay una psicóloga, Vanessa, que está liderando el espacio de mujeres y constantemente están generando workshops cada 15 días aquí en Perth.
Todo este enfoque en la salud mental tiene que ver con que eres psicóloga, pero no registrada en Australia, sino en Colombia. ¿Fue esa una de las razones por las cuales te involucraste en la comunidad hispana y decidiste crear un espacio para los hispanohablantes en Perth?
Exactamente, Marcia. Fíjate que yo llegué en el 2018 y estuve un año desconectada de la comunidad porque cuando llegué aquí tenía en mi cabeza la idea de tengo que hacer una inmersión si quiero aprender el idioma. Sin embargo, un año después creo que necesité un espacio al que pertenecer. Y fue ahí que empecé buscando qué oportunidades tenía la ciudad para vincularme con espacios latinos. Realmente la oferta no es grande aún. Carecemos de espacios y bueno, estamos en la búsqueda de hacerlos, de crearlos, pero para entonces encontré un espacio Latinx en el cual pude hacer algo de teatro. Con este espacio también se pudo generar como otros y bueno, pude involucrarme con la comunidad latina e igual me seguía faltando, ¿no? Yo soy psicóloga, en Colombia trabajaba con comunidad, con población vulnerable. Y cuando llegué aquí y empiezo a escuchar la necesidad de conectar mi propia necesidad también, creo que en mi cabeza pasó, si yo siento que es una necesidad y no está, es posible crearla. Y así fue como se empezó a generar todo esto. De ahí conocí, bueno, a otras personas que también estaban muy inquietas por este mismo proceso. Y tuve la oportunidad muy bonita, que fue como el proyecto con el que inicio CREA, de vincularme con el Centro de Artes de acá, con CANT, y ellos en ese momento estaban ofertando unos grants para proyectos nuevos. Y bueno, con alguien diseñamos un proyecto. Este fue un proyecto de clown social que quería impactar población con visas temporales, y fue muy bonito porque ahí sí tuve la oportunidad como psicóloga facilitadora de, bueno, generar todos los espacios que se generaron por 6 meses, de impactar a la comunidad. Y yo creo que después de ahí dije, esto ya no puede parar. O sea, ya nos conocen, saben que es una posibilidad para trabajar espacios de bienestar, para conectarse. Se nutre de personas que están en visas temporales, entonces ellos pueden que estén ahora, hacen su proyecto con CREA y así, ¿no? Los proyectos se crean, van y vienen, pero sí tenemos este, no lo llamaría problema, pero sí es como una particularidad que los proyectos pueden cambiar dependiendo de nuestras visas.
Entonces, el objetivo de CREA es conectar a la comunidad hispanohablante en Perth, en particular a las personas que llevan poco tiempo en Australia. ¿Cuáles son algunas de las principales necesidades que has identificado a través de CREA?
Cuando los migrantes llegamos a un país donde el primer idioma no es nuestro idioma, yo creo que nos sentimos arrojados. Entonces, el no tener posibilidad de comunicarnos con la misma efectividad que lo hacíamos en nuestros países hace que estemos desconectados. Así es que tú ves a personas aquí que están necesitando cosas que uno diría, bueno, podrían buscar, podrían googlear, ¿no? Que esa es una frase que usamos, googlea lo que ahí lo encuentra todo. Pero resulta que por el idioma ya tienes esa barrera. Así que una necesidad muy importante aquí es conocer dónde, cómo y el por qué se hacen las cosas. Yo desde Crea tengo en el feed de Instagram una columnita donde les digo, si necesitas sacar tu licencia, esto es lo que tienes que hacer. Si necesitas, esto es lo que tiene que hacer. Entonces, hay una necesidad de informarnos en nuestra propia lengua. Esta es grandísima. Esto también conlleva que cuando yo necesito expresarme, cuando yo necesito decir lo que me está pasando, yo quisiera hacerlo en mi propia lengua. Entonces, de ahí salen espacios en los que vamos, venga, comentemos nuestras experiencias, y te lo digo en términos profesionales, incluso aquellos que necesitan crear su CV, y te das cuenta que, bueno, uno diría, hay tantas plantillas, pero resulta que, y bueno, la entrevista va a ser en inglés, pero resulta que a mí me encantaría saber como latino cuáles son esas dificultades que yo tengo que enfrentar. Entonces, para ese momento, también es muy importante que los mismos latinos que ya están aquí inmersos en espacios de trabajo profesional, en el ámbito profesional, pudiesen comunicarlo. Eso también es un espacio que desde CREA he abierto para aquellas personas que lo están demandando. Muchas veces me doy cuenta de estas necesidades a través de ellos mismos. Me escriben a CREA y me preguntan, oye, ¿tú sabes dónde puedo conseguir un psicólogo? Por favor, que hable español. Tengo un niño, ¿dónde puedo conseguir un psicólogo infantil? Pero a su vez me preguntan por dónde puedo conseguir un dermatólogo. ¿Sabes cómo pido una cita en una GP? Y fíjate que creo que también lo pensaba mucho porque aquí hay muchas agencias de estudio. Venimos muchas veces con agencias de estudio que no tienen sedes en las ciudades. Y entonces, ¿a quién les preguntamos, no? Llegamos, si les pregunto a mis compañeros, probablemente están en la misma situación. Entonces, sí recibo mucho esa demanda de, Jenny, ¿a dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Qué hago? Muchas veces he tenido que acompañarlos al médico, que yo, la verdad es que a mí este trabajo me apasiona, yo feliz de hacerlo, pero entiendo, pues muchas veces no puedo con todos, acompañarlos a todos. Pero es como para que te des cuenta que esa necesidad de sentirme acompañada en el proceso, no es solo sentirme acompañada en mi proceso migratorio del papel, de crear la carta, no, es saber que esto también lo han atravesado otras personas, que ellas ya tienen un conocimiento que me puede servir. Entonces, ese conocimiento yo creo que para mí es muy importante difundirlo. Otra cosa de la que adolecemos es cuando llegamos aquí, por falta de idioma, e incluso hay personas que dicen, yo me puedo defender con el idioma. Sin embargo, no me atrevo a lanzarme al mercado laboral inmediatamente porque siento que algo falta, ¿no? Esta sensación es bien particular porque la falta siempre va a estar presente en todo. Entonces, algo me falta. Y ese algo que me falta hace que yo me desconecte de lo que realmente me apasiona hacer. Sea porque soy ingeniero, sea porque soy, bueno, en mi caso psicóloga, por ejemplo, yo llegué aquí haciendo labores de cleaning, luego pasé a ser mesera, pero no hacía nada que me conectara, que realmente me apasionaba. En mi caso fue mi carrera, en otros dicen, yo vine aquí a cambiar mi vida y me encantaría, yo soy, no sé, psicóloga, pero a mí me encantaría estudiar para entrar en todo el campo de la culinaria. Entonces, como que desde CREA también queremos que estas personas que por las circunstancias que sean están en este momento en labores de cleaning, en logística, como meseros, en todo este hospitality que es como la mayor demanda para las visas temporales, puedan conectarse con lo que hacen a través de los espacios de CREA. Muchos se me acercan y me dicen, oye, yo, por ejemplo, en Colombia solía dictar talleres sobre mandalas. Fíjate, Jenny, que yo soy músico y a mí me encantaría crear un coro. ¿Qué te parece? Yo no tengo los conocimientos de música, pero confío en ese profesionalismo. Lo que yo hago desde CREA es, con el conocimiento que ya tengo de elaborar los proyectos, es sentarme con ellos, elaborar el proyecto, mirar la viabilidad. También es que están dirigidos a la población latina, entonces tratamos de considerar que si en algún momento estamos considerando espacios que hay que pagar, bueno, los materiales, pues que sean de bajo costo para nosotros poder llegar a más personas.
En términos generales, ¿has podido medir el impacto que está teniendo CREA en algunos miembros de la comunidad hispanohablante de Perth? ¿Tenés algunos ejemplos de historias de éxito o de proyectos que nacieron a raíz de la ayuda que estas personas recibieron a través de CREA?
Las capacitaciones para entrar en el mercado laboral profesional, los talleres se hicieron el año pasado. Berenice es profesional, ella tenía miedo de entrar al mercado laboral, asistió a los workshops que fueron gratuitos y nos mandó un correo súper lindo diciendo que agradecía mucho esto porque al final ella salió con su perfil, sus redes sociales actualizadas, con su perfil, su CV actualizado, hizo un fogueo de entrevistas con profesionales latinos, pero que están ya inmersos en Australia, en su campo, y logró conseguir trabajo. Entonces estaba muy emocionada, dice, compartir con estas personas que lo habían logrado. Y bueno, así como, digamos, de este workshop, incluso realizando el workshop, muchos se pudieron emplear porque siento que escuchar y resonar con las historias de otros que ya han pasado por esto y que han logrado hacerlo, pues ha sido fundamental.
Y entre las otras personas que encontraron apoyo en CREA está la colombiana Patricia Villa, quien inicialmente se acercó porque en su trabajo estaban buscando personas que tuvieran capacidades artísticas para apoyar a individuos con discapacidades. Desde entonces ha estado participando en diferentes talleres de CREA y recientemente ha liderado algunos de ellos. Ella nos cuenta cómo CREA la ha ayudado.
Creo que a través de estos espacios que se generan te permite crear relaciones más orgánicas entre la comunidad. Son espacios donde tú vas específicamente a trabajar temas que te gustan o aprender de algo nuevo. Sé que CREA tiene un círculo de mujeres donde hacen diferentes talleres cada sábado. También CREA ha celebrado el Día de la Madre, el Día de la Mujer, con diferentes actividades. Entonces, pues es generar un espacio diferente para los hispanohablantes y también para dejar a un lado todo el tema de la presión y el malestar que genera a veces el proceso migratorio y trabajar el tema de salud mental a través del arte o diferentes formas de expresión. Y lo interesante de CREA es que CREA comunidad. No importa cuál sea tu interés, qué te gusta hacer, siempre hay un espacio para liderar talleres o facilitar diferentes actividades.
Escuchaban a Patricia Villa, una de las participantes de CREA, una organización para hispanohablantes en Perth que, además de apoyar a personas como Patricia, ha tenido una función importante en el nacimiento de un coro latino llamado Perth Latin Choir, que interpreta desde obras de folclore latinoamericano a canciones de rock y villancicos. El creador, Jesús Llerena, de origen peruano, explica el papel que desempeñó CREA en su proyecto.
Existen varias maneras en las que CREA ayudó a este proyecto, pero entre ellas hay tres que me gustaría recalcar. La primera es en cuanto a la convocatoria. Nos ayudó bastante para poder convocar a todas las personas para que asistan a este coro, a este taller, y fueron personas de diferente background. Era gente latina, pero también había algunas personas de background de Sri Lanka y de otros países también que no eran latinos, pero que sí estaban muy interesados en cantar en español. Eso es el primero. El segundo es en cuanto a los facilities, en cuanto al venue. Nos juntamos en una casa que está en Jokheim y CREA también proporcionó ese espacio para poder hacer los ensayos del coro. Y en tercer lugar, nos ayudó en cuanto a las presentaciones en público. Una de ellas es la que tuvimos el año pasado, en 2023, para una noche navideña con la comunidad colombiana, un evento organizado por CAWA en Perth en Yangon Square, donde pudimos cantar varios villancicos y fueron muy bien recibidos por el público.
¡Feliz Navidad!
¡Arriba, arriba a todos!
¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
Considero que CREA puede ayudar mucho a la comunidad hispanohablante latina en Perth, Western Australia, de varias maneras. La primera es, por ejemplo, con el proyecto del coro se pudo ver esto muy, muy fácilmente, que es en lo de la salud mental. O sea, el compartir con un coro ya de por sí te ayuda mucho a la salud mental, poder relacionarte con personas que tienen un interés común con el tuyo. Pero además, si estas personas comparten un mismo background o una misma lengua, en este caso que es el español, es un impacto mucho más grande. Y aparte de ello, también ayuda mucho con el networking. Por ejemplo, si una persona recién llega a Perth, ¿no?, y está buscando un trabajo o pasa algo así, de repente Jenny o alguien de CREA conoce a alguien que justamente busca una persona que esté buscando un trabajo, y así hay como una conexión. Esto lo pude ver en un evento que hicimos hace un tiempo, fue en Kings Park, y me acuerdo que Jenny asistió a este evento, y había una chica de Ecuador que nos escuchó cantando música latina, se acercó y dijo, hola, sí, estaba por acá, y escuché que estaban cantando una canción en español, y me gustó, bla, bla, bla. Y en eso, luego la chica se quedó conversando con Jenny un momento, y resulta que esta chica estaba buscando un trabajo. Y Jenny justamente conocía a una persona que estaba necesitando una persona para que pueda trabajar con ella. Y así fue como que, pum, por arte de magia, se generó este vínculo y la chica terminó consiguiendo un trabajo simplemente por acercarse a nosotros cuando estábamos cantando en Kings Park. Y así como ese ejemplo, hay muchos más ejemplos en los cuales CREA ayuda actualmente a las personas latinas que están en Perth, Western Australia.
Escuchaban a Jesús Llerena, director del coro Perth Latin Choir. Se ha comprobado en varios estudios que el proceso migratorio tiene un impacto profundo en la salud mental de las personas, especialmente el proceso de adaptación sociocultural que supone la inmersión en una nueva cultura. En el caso de los hispanohablantes en estados como Australia Occidental, la experiencia migratoria conlleva mayores desafíos debido al número menor de compatriotas con quienes pueden conectarse y los pocos grupos y organizaciones hispanohablantes que existen para ofrecer apoyo. Jennifer Álvarez, fundadora de CREA, dice que ahora en Perth hay mayor presencia de inmigrantes hispanos en las calles y que se escucha más el español. No obstante, dice que los desafíos que existen en la ciudad para personas con visas temporales están afectando a muchos de ellos.
Bueno, aquí tuvimos un problema habitacional que ahorita está un poco más tranquilo y creo que ha sido gracias a que los australianos han recibido a muchas personas de habla latina, bueno, a muchas personas con visas temporales en sus casas. Después de COVID, a nivel migración, la migración cambió muchísimo. Yo sí te puedo decir que cuando el gobierno dice, vengan, les vamos a dar $1,000 para su visa, subsidios para alimentación, vivienda, bueno, una cantidad de beneficios para que la gente migrara y migrara, por ejemplo, también a las regionales. Aquí llegan muchas personas. Colombia, yo creo que fue un país que emigró muchísimo, chilenos, personas que salieron de Latinoamérica por la necesidad de mejorar su calidad de vida, llegan aquí, tal vez con bastante desconocimiento de la ciudad, porque sí ha cambiado en términos de que llegan personas con nivel cero en inglés, personas mayores. Yo he visto aquí migrar ya de 40, 45 años que quizás no tienen, por ejemplo, un técnico en Colombia o en Chile, en Perú, pero que llegan acá por ese impulso que da la migración y con el deseo, que en algún momento lo hablamos con los líderes de la comunidad, yo les decía, mira, es un deseo de transformar sus vidas, pero no entendieron que, bueno, Australia no es Estados Unidos. En Latinoamérica tenemos este pensamiento del sueño americano. Tal vez Australia se vendió muy paradisiaco, muy de vamos a ganar en dólares, y cuando llegan acá se encuentran con la crisis de vivienda. Entonces tuvimos que ver personas que dormían en la calle, chicas que se demoran muchísimo tiempo en encontrar trabajo y van sus recursos disminuyendo, personas que dentro de los grupos dicen, mira, nos vinimos sin ahorros, nos vinimos aquí con un préstamo, se nos está acabando, no sabemos qué vamos a hacer, nos toca devolvernos. O sea, tuvimos crisis, yo creo que a nivel Australia, escuchando incluso estos casos de personas que no recibieron la información tal vez necesaria y que llegan aquí a encontrarse con una realidad muy diferente a la que tenían en su cabeza.
¿Cuál es tu sensación con respecto a la facilidad que tienen los hispanohablantes, los latinos, para integrarse a lo que podría ser la cultura australiana?
Estaba pensando que hay algo que nosotros disfrutamos de entrada sin tener que ir a espacios australianos, y es el estilo de vida. En Perth se lleva un estilo de vida muy tranquilo, entonces disfrutar de ir a la playa, el barbecue australiano, tal vez ver, muchas personas me decían, fíjate que en Latinoamérica nosotros vivimos todo el tiempo corriendo, y aquí tú ves que la ciudad es más lenta. Eso lo puedes escuchar de los migrantes que acaban de llegar. Los que llevamos tal vez un poco más acá, estamos más en términos de cómo invertir un poco más en esta ciudad para que en algún momento eso sea retribuido. Y bueno, el foco siempre será el inglés. La mayoría de los estudiantes, su grupo, su primer grupo de amigos, que viene siendo el grupo de amigos a nivel del tiempo, es el grupo que sale del colegio donde estudian inglés. A veces muy diverso, otras veces termina siendo un grupo hispano, brasileros con brasileros, chilenos con chilenos, colombianos con colombianos. Y ahí es donde yo te digo que terminan con el tiempo, sí, aprendiendo inglés o buscando, teniendo esa necesidad, pero sí tratando de traer a sus parejas, a sus amigos, a estos espacios latinos.
Y hablando de estos espacios latinos, Jenny, cuéntanos sobre el próximo evento que CREA está organizando. ¿Qué van a ofrecer y quiénes pueden participar?
Agosto 24 a las 6 de la tarde en Royal Park. Aquí nos reunimos en torno a la mesa, pero hay más espacios para la rumba. Sin embargo, desde CREA a mí me encanta generar estos espacios donde la familia pueda ir toda, donde los niños puedan compartir, donde papá, mamá pueda transmitirle eso que sentimos nosotros cuando nos reunimos en nuestros países con nuestros abuelos, nuestros tíos. En este caso acá es con nuestros amigos, con el vecino, con el compañero y su familia que trajo la mamá. Entonces me senté con Malena's Kitchen, que es una mexicana, y con Sabor, que es una colombiana. Les proponía generar un espacio donde nos reuniéramos alrededor de la comida y pudiéramos convocar a la gente a jugar. ¿A jugar qué? Estoy pensando en todos estos juegos tradicionales, bingo, lotería, los juegos de mesa. Estamos pensando en los concursos de rana, lo llamamos en Colombia, pero también concursos de cartas, donde la gente comparta como estos saberes. Nos divertamos porque el centro mío es que la gente se ría mucho, que haya mucha liberación de serotonina y que la gente diga qué rico la pasé, corté la semana con un espacio muy sano donde pude compartir con mi familia mis tradiciones. Esto va a pasar el 24 de agosto. ¿Quiénes pueden ir? Todos pueden ir. Si alguien que me esté escuchando en este momento dice, oye, en México tenemos esta actividad y sería muy bueno que la pudiéramos hacer, me puede escribir a CREA y bueno, encantados de que esa persona pueda liderar un espacio y darnos a conocer uno de los juegos que ellos tienen. O cualquier persona está invitada que diga, mira qué rico hacer esto, hagámoslo. Este es un espacio de entrada gratuita y bueno, la idea yo creo que es pasarla bien. Hay muchas personas que sostienen CREA, gracias a que ellos dicen, bueno, vale la pena, tengámoslo ahí, vamos, Jenny, estamos ayudando, vamos. El no estoy sola es todos podemos si nos ayudamos.
Jennifer Álvarez, fundadora de Casa CREA en Perth, en Australia Occidental. Ha sido un verdadero gusto charlar con vos esta tarde y gracias por compartir tu tiempo con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias, Marcia. Bueno, que tengan un lindo día.
Y hablamos ahora de Latinoamérica, porque según un estudio de una agencia británica especializada en la ciencia del sueño, los sueños más recurrentes en varios países de Latinoamérica involucran serpientes, piojos y bebés. Nuestro corresponsal en América Latina, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
Los sueños más recurrentes en varios países de América Latina involucran serpientes, piojos y bebés. Así lo indica un estudio de la agencia británica Morning Life, que identificó los sueños más comunes entre los latinoamericanos y sus significados en distintos países. Utilizando datos de la herramienta de COARF, el estudio rastreó las mayores búsquedas de interpretación de sueños en Google, proporcionando un análisis de las ensoñaciones más frecuentes según la nacionalidad. Según esta firma especializada en la ciencia del sueño, estas imágenes oníricas, que a menudo reflejan preocupaciones, miedos y ansiedades, son las más buscadas en Google por los habitantes de la región latinoamericana. El psicoanalista chileno Francisco Alcolado comenta sobre los sueños y su significado.
El elemento más importante en los sueños es que dentro de ti existe otra personalidad, existe otro personaje. Existe una Cecilia número 2 y existe un Sebastián número 2 que están allá viviendo en el inconsciente. Entonces, todas las noches, esta Cecilia número 2 y este Sebastián número 2 te manda historias con imágenes. Intenta conversar contigo. Esas imágenes son diferentes del Sebastián número 1 y de la Cecilia número 1.
Los sueños han sido objeto de fascinación y estudio durante siglos y su interpretación varía según la perspectiva psicológica, cultural y espiritual. Además, cada cultura tiene unos códigos muy concretos para identificar el sentido oculto en los sueños. Según el estudio, las consultas en internet sobre la interpretación de soñar con serpientes la realizaron brasileños, ecuatorianos, hondureños, panameños, paraguayos, dominicanos y uruguayos. Según Google, Brasil registra un promedio anual de 352.000 búsquedas mensuales relacionadas con los sueños con serpientes. En sus redes sociales, la mentalista Laura Cuevas comenta el significado de esta imagen onírica.
Generalmente las serpientes aparecerán en tus sueños siempre que tus emociones estén fuera de control. Por ejemplo, el miedo. Miedo de enfrentar un compromiso, una situación desafiante o inquietante, o le temes a alguna persona cercana a ti. Soñar con una serpiente podría ser una llamada de tu subconsciente para que te enfrentes a tus miedos de una vez por todas.
La búsqueda sobre el significado de soñar con piojos la realizaron principalmente colombianos, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses y venezolanos. La terapeuta y escritora mexicana Georgette Rivera comenta en sus redes sociales el significado del referido sueño.
Si tú sueñas piojos en tu cabeza, pero no te causan comezón, ni ardor, ni nada, y ellos se mueven como en una manifestación perfecta por todo tu cuero cabelludo, bueno, esto quiere decir que hay algo en tu conciencia que te está molestando. Tú sabes qué es, algo hiciste, ponte en paz. Recuerda que lo mejor que puede hacer uno es reconocer sus errores, pedir perdón si es necesario.
La investigación señala que la situación política hace que en los sueños de los peruanos y los chilenos aparezcan a menudo los ratones, mientras la zozobra por el futuro lleva a que los bolivianos sueñen con bebés. La búsqueda común de los argentinos fue sobre sueños con arañas, los costarricenses con muertos y los mexicanos con exparejas. El sitio Mundo de las Estadísticas también reseña que en México es común soñar con exparejas. El experto Douglas Bernal comenta sobre esta ensoñación.
Esto quiere decir que hay ciclos pendientes por cerrar. Es porque se siente la persona un poco descompensada en su relación actual. Si la persona acaba de terminar una relación, es bien probable que esos sueños sean recurrentes.
Según Google Colombia, en 2023 los colombianos también recurrieron a este buscador para solventar dudas y aprender sobre varios temas, entre ellos la búsqueda de significados por soñar con temblores. Esta es la interpretación de la especialista mexicana Laura Rivas.
Soñar temblores es un sueño premonitorio o profético. Este sueño anuncia peligro para la comunidad en general.
Un estudio anterior realizado por Google consigna que millones de latinoamericanos recurrieron al buscador de Google para encontrar en cuestión de segundos información específica sobre la interpretación de sus sueños. Mientras la plataforma internacional Estado de Ánimo de Ensueño asegura que el sueño que más búsqueda de significados registra en Google en todo el mundo es el relativo a las serpientes, encabezado por Brasil. Refiere que es el sueño principal en 52 de 147 países que fueron examinados, sobre todo países de Europa del Este y muchas partes de Asia y de África. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Hablemos de fútbol. Abrimos un espacio ahora para conectarnos con nuestro compañero Carlos Colina y desde Estados Unidos nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky.
Gracias, Marcia. Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y vamos, por supuesto, a comenzar hablando de la Copa América en su edición 2024 desde Estados Unidos. Y ya se encuentra con nosotros en la línea desde Estados Unidos, Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un placer. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, Sergio, y vamos a comenzar hablando de este 2-0 que Argentina le propinó a Canadá sin haber jugado brillantemente, pero con lo suficiente, demostrando que es un equipo que está preparado para finales.
Sí, sí, ha sido un rendimiento no muy lindo para ver como espectáculo, pero efectivamente Argentina ha sido contundente y creo que ha hecho un buen planteo del partido. Sí, básicamente, además de ganarle 2-0 con goles de Julián Álvarez y Denso Fernández, la selección argentina creo que lo plantea bien en el sentido de que hizo lo contrario a lo que Canadá hizo frente a Venezuela. Es decir, no le permitió a Canadá desarrollar un partido de ida y vuelta a mucha velocidad, que es lo que a Canadá le gusta, con jugadores muy veloces como tiene, ¿no? Como es el caso de Brian Davis, de Alfonso Davis, como es el caso de Jonathan David, como es el caso de este Schlafenburg, que apareció realmente como un muy buen jugador en esta Copa América, que no pudo hacer prácticamente nada en este partido, porque salvo los primeros 5 minutos que tuvo todavía algún espacio, después se le cerró completamente, y Argentina casi te diría, Carlos, que lo que hizo fue inyectar una especie de dosis letal, es decir, a Canadá para dormir el partido. Lo que hizo fue dormir el partido, hacerlo bastante lento, hacer circular la pelota con mucha lentitud para que Canadá se fuera enredando en esa madeja, y a partir de ahí Canadá no pudo hacer prácticamente nada. Argentina no es que hizo mucho, pero sí iba teniendo la paciencia para encontrar los huecos justos para marcar los goles. El primer gol llega justamente con un Rodrigo De Paul que por fin se dejó de hablar con los árbitros y de arrojarse al suelo para jugar un poco más al fútbol, que es lo que sabe. Y bueno, Rodrigo De Paul marcó un poco el ritmo del equipo argentino y mete un pase perfecto por el centro del campo a Julián Álvarez, que define como por un túnel, es decir, entre las piernas del arquero Crepó. Muy lindo gol. Y así se fue al descanso el primer tiempo, con muchas posibilidades que tuvo Argentina a través de Ángel Di María, que cuando juega marca enormes diferencias con Nico González. Ángel Di María, que jugó su anteúltimo partido, o quizá el último si no juega la final, pero creo que va a estar, si no es su anteúltimo partido con la camiseta argentina, porque ya anunció que pasada la Copa América se retirará de la selección. Así que, y ha jugado un buen partido por derecha, que es otra táctica hecha por Scaloni, con el entrenador, para tratar de frenar a Davis, justamente el lateral que tiene Canadá, que es el mejor jugador, que es el lateral del Bayern Múnich. Davis, que después se lesionó y salió en el segundo tiempo, y ahí Scaloni vuelve a hacer un cambio, colocando a Lisandro Martínez de lateral izquierdo, que es un marcador central, porque ya no tenía lateral que molestar. Entonces sacó a Tagliafico, que no tenía ya sentido, porque no tenía a quien marcar. Entonces creo que el equipo argentino ganó bien, porque se fue al descanso 1-0, y a los 6 minutos del segundo tiempo aprovechó un error, que es un centro otra vez más de De Paul, que aparece en la jugada de gol, un centro atrás que despeja muy mal Coné, un volante que estaba en el área chica de Canadá, y el balón le llegó a Enzo Fernández casi en el punto penal, un poquito más atrás, y remató con precisión al palo izquierdo de Crepó. Y ahí te diría, Carlos, que a los 6 minutos del segundo tiempo, con un 2-0, era evidente que Canadá no iba a poder remontar ese resultado, así que el partido casi que se durmió en ese momento hasta el final, ¿no?
Bueno, y ahora final de Argentina, que espera el partido de Colombia-Uruguay, y me daría muy duro tener que hablar en esa final de Colombia-Argentina, pero ¿cómo ves la posibilidad entre Uruguay y Argentina y Colombia?
Bueno, yo creo que son dos equipos completamente opuestos. Va a ser un gran partido en la semifinal, porque Colombia es un equipo de muy buen fútbol, de lindo de ver, y Uruguay es un equipo parecido a Argentina, ¿no? Más sólido, más fuerte, es un equipo de carácter, es un equipo duro, con jugadores muy contrastados en las principales ligas, y que además con Bielsa adquirió un rendimiento colectivo importante. Ahora, Colombia va por su partido 28 sin perder, que ya inclusive todo el ciclo de Lorenzo, como entrenador, Néstor Lorenzo, el argentino, no perdió nunca. Pero además hubo 3 partidos anteriores, 2 con Reinaldo Rueda en la eliminatoria del Mundial pasado, los últimos 2, más un tercero con un técnico interino que tampoco había perdido, o sea que lleva, va el camino al partido 28. Entonces, realmente tremendo, con un James Rodríguez muy maduro, quizá en el mejor momento de su carrera, uno de los mejores, con John Córdoba arriba con una gran contundencia, pero especialmente, Carlos, con un equipo convencido de que el fútbol que hay que jugar es ese. Entonces, claro, con esos jugadores muy buenos y con ese convencimiento y con la psicología de no perder casi nunca, entonces creo que Colombia llega muy fuerte. Así que para Argentina cualquiera de los rivales va a ser durísimo. Colombia por el juego y Uruguay porque además tiene la misma cantidad de copas que Argentina. Tiene 15 copas, o sea que una final Uruguay y Argentina sería para ver quién tiene más copas en la historia, ¿no? Así que además, y el clásico del Río de la Plata. Así que los dos, creo yo que cada uno por lo suyo, son fuertísimos rivales para una final.
Bueno, ahí el cubrimiento de la Copa América. Y ahora vamos a enfocarnos, Sergio, en la otra Copa, en la Copa Europea, la Eurocopa, que esta mañana vio cómo España le ganaba por 2-1 a Francia, comenzó perdiendo, pero también se marcó el gol del jugador más joven en la historia de ese certamen.
Sí, sí, efectivamente, una España que está jugando realmente un magnífico fútbol. Yo creo que España y Colombia hoy son los que alegran el mundo del fútbol, para los espectadores que les gusta el espectáculo, porque realmente lo que hizo España contra Francia en un muy buen partido que levantó mucho el nivel de una Eurocopa que estaba muy cuestionada por su nivel, porque era todo pases y nadie inventaba una gambeta, un regate. En cambio, este partido mostró dos equipos en muy alto nivel y a mí me llama mucho la atención, Carlos, que ya ahora empiezan a circular memes e informaciones de hinchas franceses que quieren que se vaya de Deschamps, el técnico francés. Pero es increíble este mundo que vivimos, ¿no? Deschamps salió campeón del mundo como jugador y de la Eurocopa. Y como entrenador salió campeón del mundo, como técnico fue finalista del Mundial pasado y estuvo en la semifinal de esta Eurocopa. O sea, pedir que Deschamps se vaya por esto, armar una crisis, a mí me parece que es fuera de lo normal. Francia estuvo ganando con un gol de Colomuani a los 6 minutos, un centro perfecto de Mbappé. Pero claro, España mostró otra vez más la capacidad de reacción. La tuvo frente a Alemania en el alargue, en el partido cuarto de final, y lo tuvo en este partido con un gol espectacular, que decías muy bien, de Lamine Yamal, un chico de 16 años, hizo un gol tremendo para la historia de la selección española. Y después Dani Olmo, ayudado por Jules Koundé, por el defensor de Barcelona, la pelota termina rebotando en él, pero iba a gol igual, para mí. Es decir, ese partido que se pone 2-1 España perdiendo 1-0, y después hubo varias situaciones de gol para Francia que no pudo concretar, pero España siempre mostrando que tenía con qué otra vez cada vez que atacaba. Así que fue un muy buen partido, técnicamente muy bien jugado, y España queda en una gran posición para ganar la Eurocopa, que sumaría a la Liga de las Naciones, porque España es el actual campeón de la Liga de las Naciones de Europa. Es decir, que es el otro formato que se juega por grupos y durante muchos meses. En cambio, este es un torneo que se juega en una sola sede. Y bueno, España pasaría también, si gana, a ganar los dos tipos de torneos europeos. Así que bueno, muestra un gran poderío este equipo de Luis de la Fuente.
Bueno, ya que hablamos de memes y de cosas curiosas, hay una foto que también se ha publicado en las redes de Lionel Messi cargando en los brazos a este chico, a este joven de 16 años, a Lamine Yamal, y lo que pasa después de casi 15 años de haberse tomado esa foto.
No, es que es un enorme hallazgo, es un enorme hallazgo. El diario Sport, que es uno de los diarios, dos diarios deportivos de Cataluña, bueno, encontró esta foto, era una serie de fotos a beneficio que sacaba el diario en ese momento. Cada mes sacaba una foto de un jugador con un niño, que UNICEF le daba en una lista de niños para sacar esta foto. Bueno, eso es una foto de un Messi muy joven, es una foto de hace 17 años, claro, cuando nació Lamine Yamal, tenía solo 5 meses de vida. Y entonces, bueno, UNICEF le propuso al Barcelona, entre tantos niños o tantos bebés, a Lamine Yamal. Y bueno, justo le viene a tocar a Messi, ¿no? Entonces, un Messi de pelo largo, muy tímido, aquel Messi adolescente, se lo ve sonriendo, porque lo que cuenta el fotógrafo Joan Montfort es que primero Messi estaba bastante tímido con la situación, para Messi era una situación media rara, pero bueno, se fue encariñando con el bebé, porque realmente la cara de Lamine, muy simpático realmente, y además parece que el efecto de poner un patito ahí en el medio le dio todavía más gracia a la situación, y a partir de ahí se generó como un rapport especial entre Messi y el bebé Lamine Yamal. Parece mentira que hoy Lamine Yamal sea para muchos el sucesor de Messi, al menos en el Barcelona o en el fútbol español, vamos a ver si en el mundo del fútbol, pero asoma como una superestrella del fútbol, ¿no? Más con este gol que le marcó a Francia, pero sí, un Lamine Yamal que con menos de 17 años ya es una figura con más de 60 partidos en el Barcelona, es realmente extraordinario, ¿no? Así que hay que decir también que los padres de Amin Jamal habían aceptado, los padres ya vivían en Roca Fonda, que es un barrio de Mataró. Mataró está más o menos una hora de Barcelona, poco menos. Y los goles, cada vez que Lamine Yamal hace un gol, con los dedos lo marca hacia arriba o señala, y es un poco también dedicado al barrio de Roca Fonda, que es justamente donde él se crió, y los padres de él aceptaron que él formara parte de esta serie de fotos, ¿no?
Y así llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.